Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y ya están aquí conectados en la gran tertulia de la economía. Don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? Buenos días.
Buenos días, pues como se puede suponer, pendiente de esas negociaciones que parece que finalmente va a haber entre la oposición y el gobierno, a ver si se ponen de acuerdo en hacer algo positivo en esta fase ya de desescalada de los confinamientos, tema muy importante desde el punto de vista sanitario también, y poder liberar los sectores que están experimentando un parón como no había habido nunca, para que se pongan en marcha de la forma más ágil posible y movilizando los recursos disponibles en vez de esperar a las calendas griegas para dar los dineros que son necesarios a los ERTEs y a otras muchas actividades y gestiones del gobierno.
Inspirados en los pactos de la Moncloa, aunque ya le han colocado un nombre que parece querer decir lo que debería haber dentro, Pacto de País por la Reconstrucción Social y Económica de España. En la gran tertulia de la economía hoy nos acompañan también...
Tiene su simbología, pero sí. Hay que darse cuenta que los pactos de la Moncloa en el sentido histórico fueron cosa muy distinta, porque allí el problema principal era cómo resolver una inflación que iba al 26% de tasa anual, y luego la adaptación de las instituciones del tiempo de Franco pues a lo que iba a ser la democracia. Me parece que era un sentido muy distinto. Se pueden llamar de la Moncloa porque se harán en la Moncloa, pero nada más.
Sí. Bueno, usted es testigo y estuvo allí. Ahora nos puede contar, profesor Tamames, qué ingredientes debería contener a su juicio este pacto. Déjeme saludar a Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Buenos días.
Bueno, muy bien, muy bien. Y con ganas de que sí, de que sean capaces de pactar algo, pero soy realmente bastante escéptico vistas las perspectivas actuales, ¿no?
Que si yo por la capacidad, ¿no?
Bueno, yo he visto lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a gestión, capacidad, improvisación, etcétera, pues sinceramente, y la situación que tiene cada partido y bueno, todas las campañas, etcétera, que estamos sufriendo todos, pues sinceramente, realmente soy muy escéptico. No de la necesidad, que no tengo la más mínima duda, sino de que este gobierno en concreto sea capaz de eso, ¿no? Yo más bien pienso que quizá PP y PSOE algún día deberían de hablar de quitar ese gobierno, poner otro y llegar a un acuerdo y que se apunten todos los que quieran. Pero bueno, bienvenido sea si son capaces de hacer algún acuerdo que ayude a la economía en lo que le viene por delante, que es muy, muy, digamos, una situación probablemente la peor que hemos vivido pues desde la Guerra Civil, ¿no? Entonces es una situación
en esta
gravísima.
Generación, sí.
Claro, claro. Es una situación gravísima que necesita el aporte de todos, de empresarios, de sindicatos y de partidos políticos, pero partiendo de una realidad concreta, que también es reconocer que la gestión ha sido completamente nefasta y que además están utilizando todo tipo de medios para convertir esto más en una campaña a favor del encubrimiento de la incapacidad de gestión económica, sanitaria, que hacer frente realmente a la situación que afrontaremos en el futuro.
Roberto Espinosa es economista experto en tecnología e innovación, socio de LTC Consultores. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
¿Apostarías por este pacto?
Sí, el cínico en mí piensa que la de tiempo que habrán gastado en acordar ese nombre a los pactos, ¿no? Imagino que habrá sido un proceso largo y, bueno, pues no sé si seguramente podría haberse dedicado a algo más productivo, pero obviamente los necesitamos y esperemos que cuanto antes mejor.
Profesor Tamames, ¿qué componentes, qué ejes cree usted que debería tener este pacto que van a discutir?
Y yo creo que los ejes están en el desglose del PIB por ramas de la producción, el sector agrario, sector FAO, como se llama, que es agricultura, silvicultura, pesca, etcétera, que es una parte muy importante en estos momentos por lo que significa alimentar a millones de personas que están confinadas y que todavía lo van a estar una temporadita, porque yo creo que habrá una tercera ampliación. Nos vamos a poner seguramente en San Isidro, para decirlo en términos madrileños. Y luego está la industria, que en parte está funcionando ya, y alguna parte muy importante, la agroalimentaria mencionada, y luego los servicios, que es un problema muy serio, porque ahí está la cuestión de si se va a dar libre entrada ya al turismo extranjero o va a haber medidas sanitarias para evitar que sigan los contagios. Ese es un tema vital. Y luego yo creo que todo esto se tiene que desembocar en unos presupuestos extraordinarios para el año 2021. La señora Arrimadas es la única que ha hablado hasta ahora de presupuestos. Los demás piensan que es coser y cantar, ¿no? Hay que hacer unos presupuestos, además, yo diría que público-privados, porque hay que poner en un lado los recursos de que disponemos y en el otro las necesidades de aplicación, de paro, de ERTES, de subsidios, de otras muchas cosas. ¿Y de dónde proceden los recursos? Pues de la Unión Europea, de los fondos estructurales que nos han empleado, del Banco Central Europeo, que es público y privado porque tiene el manguerazo para la banca privada, y tiene además el Banco Central la compra de bonos corporativos y de deuda pública del Estado. Y por último el MEDE, que vamos a ver si se aplica a una cuestión de parados fundamentalmente. Yo creo que al final el acuerdo tiene que sustanciarse en unos presupuestos que sepamos cómo nos vamos a endeudar, para qué y qué resultados tenemos como expectativas de liberación progresiva de los sectores y un normal funcionamiento, que va a ser más difícil de lo que parece porque empezamos con un paro muy significativo.
Muy bien resumido, profesor Tamames. Rubén García Quismondo, sobre estos ingredientes del pacto, para que no se nos indigesten, por cierto.
Bueno, casi coincido con Ramón, ¿no? A mí, en mi opinión, ahora mismo lo que hay que hacer es, como están haciendo otros países europeos que han demostrado saber gestionar esta crisis, como es Alemania, es poner en marcha, digamos, pues un plan de apertura progresiva, manteniendo, lógicamente, lo que los científicos nos dicen en cuanto a la seguridad, pero por otro lado tratar de recuperar los sectores económicos cuanto antes. Hay sectores económicos, digamos, que están muy, muy perjudicados, en particular porque cerraron antes, la restauración, la hostelería, todo el sector del turismo, todo el sector del comercio, todo el sector de transportes, aerolíneas. Hay sectores, digamos, que han logrado mantener un poco la actividad durante todo este periodo, construcción, industria, farmacia y otros, y hay otros sectores, digamos, que de una u otra manera también se han visto afectados. España es una economía de servicios, que en fin, no lo olvidemos, lo digo porque la industria suena muy bien, pero en España no representa más allá del 15% del Producto Interior Bruto y todavía menos cantidad en cuanto a trabajadores. En España nos encontremos con que nuestro tejido es fundamentalmente de pymes, en realidad no se ha dado ninguna ayuda, simplemente son aplazamientos y créditos, ni una sola subvención. Las subvenciones simplemente se están utilizando, digamos, pues para regar a poblaciones concretas que nadie duda que puedan tener necesidades, y yo creo que el uso de los recursos públicos debería de ser, digamos, mucho más enfocado en aquellos sectores, digamos, que ahora mismo lo que tienen es un tremendo problema de liquidez para volver a abrir el restaurante. No es que ya haya perdido dinero durante el cierre, sino que imaginemos que ese señor, cuando abra, tendrá que convencer a sus clientes de que las condiciones sanitarias son adecuadas, tendrá que mantener todavía un cash en los próximos 3 meses imposible de mantener porque ha perdido clientes y es muy difícil de recuperar. Eso afecta a todo el sector del comercio, eso afecta a todo el transporte. Como muy bien decía Ramón, ahora mismo el problema está en que probablemente no vamos a permitir todavía, digamos, un movimiento de personas dentro de la Unión Europea, que es donde procede nuestro principal foco de clientes para el turismo, Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, Países Bajos, nórdicos, porque eso no se va a recuperar, y que las campañas de, digamos, del verano, que son las únicas que podemos pensar en recuperar, no se pueden recuperar solo por nuestro público local, que también es muy importante. Por lo tanto, sí, debería de centrarse en eso. Yo creo que el Banco Central Europeo ya nos está echando una mano, comprándonos prácticamente toda la deuda, y bueno, los fondos MEDE, pues en mi opinión habría que también utilizarlos, además de para sostener al desempleo que se va a crear, que para eso es contributivo, pues hombre, también con una finalidad un poco más productiva que el hecho de crear grupos sociales dependientes, independientemente de que haya que echar una mano a todo el mundo.
Aparte de eso, Rubén, me parece que hay una cuestión metodológica muy importante que en una tertulia como esta que nos preside Luis B. hay que anotarlo. Es la importancia de la cooperación pública-privada, de la que se habla mucho en términos concesionales. Una gran cantidad de servicios públicos están en concesiones del Estado por después de licitaciones, etcétera. Pero en este caso yo creo que hay que incorporar a los empresarios. Es una crisis en la que la empresa va a superar las dificultades que tiene o se va a perder una gran parte del tejido productivo. Por eso a mí me parece bien que la COE haya puesto a dos personas para pensar ya en estas cosas, que son Fátima Ibáñez y Marcos Peña. Fátima, conocida por la reforma laboral, que además, a pesar de todos sus enemigos, ahí sigue viva, aunque pernoctando en una noche oscura de paro y de ERTES. Y luego la Marcos Peña, que tiene mucha mano izquierda, porque ha presidido el Consejo Económico y Social bastantes años. Entonces eso hay que conjuntarlo con la señora Teresa Rivera, que parece ser que es la que tiene, no digo la sartén por el mango, pero sí el encargo del presidente del gobierno de preparar la desescalada. Hay que conjuntar al sector privado con el público. Yo, de otra manera, seguir con este autoritarismo, esta centralización, eso de requisar test de laboratorios, eso de requisar medicamentos, envíos de China, etcétera, eso se acabó. Lo que hay que hacer es una administración más abierta con los empresarios, que son los que crean trabajo, con unos sindicatos más o menos sabios que tienen que adaptarse a la situación correspondiente. Y luego lo de la renta básica, mucho ojo.
Ahora hablamos eso ahora, profesor.
Eso se sometió en Suiza al referéndum y los suizos dijeron que no, porque no era un estímulo del trabajo.
Ese es el... Con su permiso, profesor Tamames, ese capítulo viene a continuación. Antes querría escuchar a Roberto Espinosa qué piensa de los ingredientes que deberían contener este pacto que busca Pedro Sánchez.
Sí, además de todo lo que se ha dicho, y sé que suena muy atópico esto de buscar oportunidades en las crisis, ¿no? Pero yo creo que hay sectores en todos, en la industria, en la agricultura, en los servicios, que traían un mar de fondo anterior a esta crisis del coronavirus, y que ahora con esta situación de apertura de la mano en cuanto al gasto, podría ser la oportunidad de aprovechar para hacer algunas de las reformas que se llevaban hablando tanto tiempo y que sabemos que se necesitan, ¿no? Además, también podría ser una oportunidad para repensar nuestro modelo de I+D, más I, y por qué no que... De esto se lleva, y en Estados Unidos ya se hablaba desde antes de la crisis, y parece que ahora esto va a coger un empujón. Todas las actividades que puede que vuelvan de China después de esta crisis, y que muchos países nos hemos dado cuenta que depender de una sola fuente de fabricación para muchos de los productos que tenemos alrededor nuestro, ¿por qué no pensar cuáles pueden ser estratégicos y cuáles deberíamos tener aquí, ¿no? Yo creo que, ya digo que es difícil hacer de esto una oportunidad, pero efectivamente yo creo que podemos aprovechar parte de estos grandes recursos y parte de este acuerdo, esperemos, nacional para tomar decisiones valientes y mirando hacia adelante.
Sí, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, con Roberto Espinosa, con Rubén García Quismondo, con Ramón Tamames, y a continuación, por supuesto, que vamos a hablar de lo que hoy esperamos que se anuncie oficialmente en España, con mucha prisa, por cierto, que es un ingreso mínimo vital que podría alcanzar hasta 6 millones de personas, ha dicho el ministro de Seguridad Social. En un instante lo comentamos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. la de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Aquí siguen con nosotros Roberto Espinosa, Rubén García Quismondo y Ramón Tamames en la Gran Tertulia de la Economía. Sí, hoy esperamos que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presente la iniciativa de ingreso mínimo vital, que puede alcanzar de una forma muy extensa, porque dice que en España la pobreza es muy extensa entre la población, que visto por hogares, se van a identificar hogares hasta, ha dicho, ¿cuánto? 100.000 hogares monoparentales.
Nosotros hemos calculado, y puedo anticipar un dato, que de los 1 millón de hogares, casi un 10% serán hogares monoparentales. Yo creo que hasta por antes tenemos entre 90.000, 100.000 hogares monoparentales que se verán protegidos por esta renta mínima.
Y decía el profesor Tamames que esto no ha funcionado en otros países. No, ¿y aquí cree que no va a funcionar?
Dos cosas. Primero, porque se nos quedó un poco en el tintero con la última intervención, iba un poco por ese camino. Hay que aprovechar también para un proyecto a medio y largo plazo, porque no es todo así de, ¿cómo se llama ahora?, luces cortas. No es eso. Hay que planear un poco el tema de la vivienda. La vivienda hemos pasado por una escasez últimamente, con unos precios de alquiler y de compra impresionantemente imposibles para la mayoría de la gente. Entonces hay que preverlo con tiempo. Y además utilizar fondos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que ofrece 200.000 millones, y eso no son para dar para el paro, son para proyectos en gran parte de construcción. Y segundo, decirle al señor Escrivá que recuerde que del presupuesto viven en España 17 millones de personas, que son 3 millones de funcionarios, 10 de jubilados, 3 de parados y 1 de dependencia. Y que si ahora nos vamos a meter con 6 millones más de rentas fijas, previendo, por así decirlo, un futuro de estancamiento, pues vamos listos, porque vamos a tener 17 más 6, 23 millones, que es la mitad, más de la mitad de la población de España, la mitad. Eso no puede ser. Ahí no se puede regular en medio de una crisis un seguro de vida permanente, que puede, como en Suiza hubo un referéndum, dijeron, pero ¿qué es esto? Con 2.300 euros de mensualidad para estos parados, por así decirlo, aquí no va a trabajar nadie, eso lo decían en Suiza. Aquí serán 800 euros o 400 en el mínimo, pero hay que tener mucho cuidado con la picaresca española. Ya tenemos el PER hace 40 años y lo estamos sufriendo en las zonas rurales, donde el mercado de trabajo es solamente de gente que viene de fuera, marroquíes, rumanos, etcétera.
Sí, Rubén.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. Yo creo que, por ejemplo, ahora debemos de pensar, yo voy a contradecir a Escrivá total y completamente. No sé dónde salen 6 millones de personas. Yo he hecho así una suma mientras estábamos hablando y me sale que 46 millones de personas, de 47 que hay en España, prácticamente no se les podría incluir. Son 19 millones de trabajadores, 9,3 de pensionistas, 100.000 personas que reciben ayudas como investigadores, 2,5 de parados, 11 millones de personas menores de 18 años, 3,5 de personas que son parejas de gente en el mismo hogar que ya tendría la renta y no podría ser incluido, y 400.000 personas que ya reciben una renta básica que creó Rajoy. Eso suma casi 46 millones de personas. Por lo tanto, volvemos otra vez a la campaña electoral. Seguimos utilizando la crisis para tratar de ganar ventaja política, y ya basta. Quiero decir, tiene que acabar un momento, este gobierno tiene que comprender que la situación económica es dramática, que va a ser mucho más grave, y va a ser mucho más grave, entre otras cosas, por las instituciones, por ejemplo, laborales que nosotros tenemos en España, que hacen que nuestro mercado de trabajo sea muchísimo más inflexible, inmediatamente se ajuste, pero le cueste muchísimo más crear empleo. Antes mencionaba Ramón, el hecho de Fátima Báñez, que ha designado la COE, me parece fenomenalmente, de cara a una negociación. reformar el mercado de trabajo para que las empresas se animen a volver a contratar es algo fundamental. Olvidar las infraestructuras en cierta medida, me parece muy bien lo de la vivienda pública, pero yo optaría mucho más por una investigación y desarrollo, por una calidad en la producción que realizamos, que es una inversión, yo sé, que a medio o largo plazo, pero que es la que nos puede dar valor añadido. Que si no volvamos a trenes, a autopistas, a grandes estadios y a cosas así, que sirvieron durante los últimos 30 o 40 años, pero que no son la necesidad que tiene España hoy en día. La necesidad que tiene España hoy en día para incrementar su valor añadido y, por lo tanto, la renta per cápita, es una mayor dotación de investigación y desarrollo y de incremento del valor añadido de la industria y de los servicios. Y ahora mismo una flexibilización por contra de lo que dirán los sindicatos, por supuesto, pero es que las empresas no han participado en nada de lo que se ha ido realizando. Y digo en nada, ni la oposición ni las empresas. Este gobierno ha venido tomando medidas en solitario por reales decretos que excedían con mucho, digamos, las competencias derivadas de un estado de alarma, que más bien es un estado de excepción, aun a pesar de llamarlo estado de alarma, y debemos de afrontar una reforma del mercado laboral que nos dote de la suficiente flexibilidad como para que los empresarios, dado que nos va a aumentar el desempleo inevitablemente en 2 millones de personas, que recuerdo, que irán a cobrar el desempleo contributivo y si no el asistencial. Es decir, que dejen de realizar campaña electoral, que dejen de lanzar bulos en el aire que no tienen ni el más mínimo sentido ni la más mínima base científica y que se pongan a trabajar con empresarios y con sindicatos y con gente seria de una vez a tratar de reconstruir la economía española que ha padecido un shock que vamos a ver ahora en el mes de abril, en el mes de mayo, en el mes de junio, hasta que llegue un punto en que, claro, ya no quede más títere con cabeza que despedir.
En eso estamos.
Etcétera, ¿no?
Rubén, está clarísimo que nos quedamos sin tiempo y me gustaría escuchar también la idea de Roberto para este pacto, para este ingreso mínimo vital, sobre este ingreso mínimo
sí.
vital.
Sí, a ver, yo en esto siempre el diablo está en los detalles, ¿no? Yo creo que más o menos, a pesar de que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, todos vemos una necesidad para determinado grupo de ciudadanos, pero a mí en este tipo de ayudas lo que más me preocupa es cuándo se dejan de hacer. Si vamos a en este programa que se defina, se van a definir los elementos de salida, cuándo se van a dejar de aplicar, etcétera, porque si no, normalmente este tipo de programas se convierten en algo que quedan ahí para siempre. Y efectivamente tenemos el caso de, aunque nos diferencia muchas cosas de Suiza, ¿no? Pero esto se aprueba en otros sitios como desincentiva muchas veces este tipo de programas la búsqueda de otros empleos o de otras oportunidades. Y eso es lo que me temo que no vamos a saber hoy.
Hoy en la gran tertulia de la economía hemos aprendido y hemos sido constructivos en la crítica, como es habitual, con Roberto Espinosa, con Rubén García Quismondo y con Ramón Tamames. Queridos amigos, pero muchas gracias.
Que diga una cosa.
Si es súper rápido,
vamos,
profesor.
A ver, mira, yo, hay que ofrecerles a estos podemitas del gobierno que presumen de ser muy radicales de la izquierda, etcétera, lo que hizo Lenin el año 21, cuando termina el comunismo de guerra. Se da cuenta del panorama que hay en la recién nacida Unión Soviética y dice, aquí hay que traer a los empresarios. ¿Y qué hace la nueva política económica, la NEP? Y trae a los grandes agricultores, a los grandes industriales y la inversión extranjera. Y gracias a eso se empieza a enderezar la economía hasta que está.
Gracias,
ahí,
queridos amigos.
La fastidia todo en 1927 cuando baja la colectivización y se carga la NEP.
Aprendamos de la historia. Querido profesor Tamames, mil gracias y a todos los demás. Feliz jueves.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.